Aqués que ten famas d'honrados na vila, roubáronme tanta brancura que eu tiña, botáronme estrume nas galas dun día, a roupa de coté puñeron mentiras. Nin pedra deixaron en donde eu vivira, sin lar, sin abrigo, morei nas cortiñas, o raso, cas lebres, dormín nas campías. Meus fillos, meus anxos, que tanto quería, morreron, morreron ca fame que tiñan. Quedei deshonrada, murcháronme a vida, fixéronme un leito de toxos e silvas, e en tanto os raposos de sangue maldita, tranquilos, nun leito de rosas durmían. Salvádeme, ou xueces, virrei, tolería, de min se mofaron, vendeume a xustiza. Bon Dios, axudeime, virrei, virrei inda, tan alto que estaba, bon Dios, non me oira. Entonces, caloba doente ou ferida, dun salto con rabia, pillei a fouciña, rondei pase niño, ne as ervas sentían, e a lúa escondíase e a fera dormían cos seus compañeiros en cama mullida. Mireinos con calmas e as mans estendidas, dun golpe, dun xoio, deixeinos en vida. E ao lado, contenta, senteime das víctimas, tranquila, esperando pola alba do día. E entonces, entonces, cumpriuse a xustiza, eu neles, e as leixes na mancosfería. Este poema de Rosalía de Castro versa sobre un acto de violencia de género y la marginación institucional y social que recibió la víctima referida allá por el siglo XIX. La protagonista, finalmente, decidió tomar la justicia por su mano, como reza el título de la poesía, A Xustiza pola Man, y matar a su agresor. No quiero justificar ningún tipo de violencia. Ninguno, repito, ninguno, todas son condenables, pero la que narra la poeta gallega representa un claro ejemplo de lo que tuvieron que vivir las mujeres víctimas de violencia de género a lo largo de la historia. La censura, el silencio, la justificación por parte de los agresores y también por parte de la comunidad. En pleno 2021 no podemos como sociedad tolerar esto, y como el poema, pero por los medios legales, que exista justicia. Hoy, día en contra de la violencia de género, vamos a hablar de ella desde una perspectiva histórica, de asesinatos, agresiones, violaciones y vejaciones. Asimismo, hablaremos de las masculinidades y feminidades normativas, de las identidades de género. La abordaremos con una mirada puesta en el pasado, fundamental para conocer sus causas y consecuencias en el presente. Hoy, en Memoria e Historia, un tema que no merece más silencios. Mi nombre es Francisco Leira. Comenzamos. Hoy charlaremos sobre las violencias de género a lo largo de la Restauración y la Segunda República. Es conveniente hacer una mirada desde la historia y las ciencias sociales de una lacra que viene produciéndose desde principios de los tiempos. Es necesario este programa para poder comprender sus causas y consecuencias. Hablaremos de las violencias de género, de la violencia sexuada, de la vicaria, de violaciones, de agresiones, de la marginación social e institucional que padecieron las víctimas a lo largo de la historia. Tiene trascendental importancia las identidades de género, también las masculinidades, las feminidades normativas, esa imagen del Don Juan que debía representar al hombre y de la mujer acotada a la esfera del hogar. Pero también hablaremos de la violencia contra los niños, de la que pueden ejercer las mujeres contra los hombres, y también la de entre personas del mismo sexo y o género. En definitiva, muchos temas que aportarán una mirada nueva sobre nuestro pasado y sobre nuestro presente. Para ello contamos con Adriana Cases Solas, doctora en Historia por la Universidad de Alicante. Obtuvo el Premio Internacional de Investigación Victoria Kane y es autora del libro El Género de la Violencia, Mujeres y Violencias en España, 1923 y 1936. Por otro lado, está Esther Aldave, doctora por la Universidad Pública de Navarra, con la tesis titulada Violencia y sociedad en Pamplona, 1876-1936, tema del que ha publicado numerosos artículos. Muchísimas gracias a los dos. Hola Adriana, hola Esther, bienvenidas a este espacio y espero que podamos discutir sobre un tema de vital trascendencia. Para empezar, me gustaría que hicieseis una reflexión rápida y desde la historia de lo que supone el aterrador dato de 37 mujeres muertas en lo que va de 2021. ¿Qué pudo ocurrir hace 200 años, hace 100, hace 50 años, cuando no había datos? No sé a quién le gustaría empezar. Adri, Esther.
Bueno, pues arranco yo. Bueno, lo primero, hola Fran y Adriana, y bueno, pues muchas gracias por invitarme a este espacio para reflexionar, ¿no? Y para hablar. Bueno, comienzas con un dato, la verdad que, pues bueno, que es llamativo y que creo que nos tiene que hacer reflexionar y que desde luego nos habla de un problema, de una problemática que desde luego está lejos de, pues bueno, de resolverse, ¿no? Y bueno, estamos hablando de unos datos que se vienen recopilando, ¿no? Creo que es desde el año 2003, si no me equivoco, ¿no? Que se vienen estadísticamente, ¿no? Estudiando y anunciando. Por tanto, si nos vamos décadas atrás, siglos atrás, el rastreo resulta muy, muy complicado, ¿no? Tenemos fuentes para hacerlo, principalmente, bueno, las fuentes judiciales, ¿no? Nos ayudan. Sin embargo, sabemos que incluso a día de hoy, este tipo de violencia, ¿no? La violencia de género, también la violencia contra las mujeres, pues es muy difícil, ¿no? De rastrear, ¿no? Y más, pues si nos vamos hacia atrás. Y creo que, bueno, hablando de esta cifra, me parece que es importante empezar por ahí porque hace poco, ¿no? Creo que se ha vuelto a anunciar que a la hora de contabilizar lo que supone la violencia, ¿no? Contra las mujeres, en este caso, en esta cifra entran mujeres, ¿no? Que han sido asesinadas por parejas o exparejas, ¿no? Pero a partir del año que viene también se va a contabilizar a mujeres que han sido también asesinadas en otros contextos, ¿no? Entonces es algo llamativo que tampoco hasta ahora, ¿no? Se haya contabilizado, ¿no? A mujeres que han sido asesinadas también fuera de los ámbitos íntimos, ¿no? O sentimentales. Entonces, bueno, creo que tampoco me quiero alargar mucho más, pero creo que nos puede hacer reflexionar en muchas direcciones.
Sí, Adriana.
Por lo que comentaba Esther del recuento de cifras, que se ha empezado a contar desde hace muy pocos años, y yo creo que habría que tener en cuenta qué se considera violencia de género y qué no. O sea, ¿quiénes entran en este recuento? Yo creo que quedan muchísimas víctimas que no entran en el recuento, porque la definición de violencia de género, lo que contempla la ley actual, bueno, que es la única que hemos tenido, pues restringe lo que es violencia de género a la violencia de hombres sobre mujeres que hayan tenido o tengan una relación sentimental, con lo cual queda fuera muchísimos delitos de violencia de género, de violencia contra las mujeres, que no se contabilizan. Y yo a mí esto me llamó la atención cuando empecé a investigar sobre el tema y me fui a las encuestas de la Unión Europea. Yo creo que es un tema que siempre le llama mucho la atención a la gente, que en Suecia las denuncias por violencia de género son altísimas. Y todo el mundo dice, ¿cómo un país tan avanzado como Suecia puede tener estos picos de violencia contra las mujeres? Pues es simplemente porque, primero porque se denuncia mucho más, porque hay una cultura mucho más extendida de lo que es el género y la violencia de género, y segundo porque se contemplan como delitos de violencia de género algunos delitos que en otros países no se contemplan y no entran en las estadísticas. Como puede ser, por ejemplo, el acoso sexual en el trabajo, por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que las cifras son alarmantes, pero lo sería mucho más si se hiciera un estudio cualitativo también del tipo de delitos y se ampliara el espectro a todo lo que puede entrar dentro de la violencia de género. Y no me quiero extender mucho más sobre este tema.
Sí, me parece muy interesante y además habéis dado en el clavo, porque yo creo que uno de los primeros temas que debemos empezar a tratar, ¿no? Es una cuestión explicativa de qué es la violencia de género, qué es la violencia vicaria que acaba de salir hace poco y qué es la violencia sexuada y cómo esto se aplica al estudio histórico. Adriana.
Bueno, si queréis, sí, yo simplemente, claro, es que hay muchas definiciones de violencia de género. La que ha prevalecido, la que es más conocida, es simplemente la violencia contra las mujeres en la pareja. Pero si entramos ya a debatir sobre lo que es el concepto de género, que no se puede circunscribir a una cuestión de sexo, o que no se debe identificar y que se identifica erróneamente solo con mujeres, pues entrarían a formar parte de este tipo de violencia muchos otros delitos. Y yo, por ejemplo, desde la definición, que esto ya te digo, que es algo que cada investigadora, cada investigador, pues puede tener su concepto. Pero yo creo, por ejemplo, que deberían entrar también los crímenes homófobos como violencia de género. No sé si estaré de
Sí,
acuerdo.
Sí, estoy, bueno, totalmente de acuerdo con eso, porque creo que una cosa es, y a veces el problema aquí es que se usan los términos un poco indistintamente, ¿no? Hablamos de violencia contra las mujeres, violencia machista, violencia de género, como si todo fuese una única, ¿no?, realidad. Y estoy realmente de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Que al final el componente, cuando hablas de violencia de género, es precisamente el género, que es algo que atraviesa, algo que va más allá de los sexos, como comentas, ¿no? Y que no es únicamente en una dirección, hombre-mujer, sino que puede darse, por ejemplo, de hombre a hombre, y que tiene, digamos, ese matiz, ¿no?, que habla de identidades de género, que es el conflicto que se presenta ahí. Y, por supuesto, los delitos que tienen que ver, bueno, las agresiones que tienen que ver con la homofobia, yo creo que entran perfectamente en esta definición.
Sobre esto, pienso que en la sociedad hay bastante confusión, ¿no?, sobre el tema de lo que son las identidades. ¿Podríais avanzar un poco sobre esta explicación? Porque precisamente acabáis de decir algo que me parece muy interesante, que es la violencia como un factor identitario para poder definirla. Y me gustaría que pudierais avanzar un poquito en eso, porque me parece muy interesante.
Sí.
Esther, por ejemplo.
Bueno, pues yo creo que al final el género, digamos, es el trasfondo donde se dan estas diferentes violencias, ¿no?, y que están atravesadas, ¿no?, por este factor. Digamos que el género es un constructo que se basa, pues, en supuestos determinantes biológicos, ¿no?, en roles que se asignan a una ideal, ¿no?, de tradicionalmente de ser hombre, ser mujer, la feminidad, ¿no?, la masculinidad, ¿no? Entonces, tenemos generalmente el género, ¿no?, de carácter un poco más normativo, ¿no?, que es el que se considera más tradicional, asignado a esos roles, ¿no?, tradicionales de lo que significa ser mujer por un lado y hombre por otro, pero también el género, digamos que es un elemento para, digamos, expresarse, ¿no?, y directamente existen otros modelos, ¿no?, de identidades de género que son alternativos, ¿no?, a estos modelos más normativos, pero que precisamente si hay algunos, digamos, de estos modelos que son más hegemónicos y que atraviesan esa violencia, ¿no?, que perpetúan o que ayudan a perpetuar esa violencia en situación seguramente, pues bueno, de desigualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres o entre diferentes modelos de masculinidad, etcétera. Y bueno, yo creo que Adriana también con esto nos puede aportar bastante, ¿no?, con lo que ella ha trabajado.
Sí, bueno, por poner un poco en contexto a la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con estos términos, y nosotras que investigamos en historia contemporánea, en la etapa contemporánea, a lo mejor hay que explicar un poco que los modelos de género, que, bueno, simplemente por simplificarlo es qué significa ser mujer y qué significa ser hombre, ¿no?, en una etapa determinada. Nosotros bebemos mucho del siglo XIX, de la construcción del ángel del hogar, como el modelo de mujer que era el que se tenía como predeterminado, como hegemónico o ideal, y también había una forma de ser hombre o una masculinidad hegemónica. Había dos modelos de género, pues, que eran los correctos, ¿no? Entonces, cada uno tenía unas características que además se definían de forma opuesta. Por lo tanto, todas las características de una mujer eran complementarias y contrarias a las del hombre. Y, pues, de estos dos modelos hegemónicos de comportamiento o de género, masculino y femenino, pues, todo el que se saliera de esa norma, por ejemplo, pues un hombre afeminado o una mujer violenta, por poner dos ejemplos así bastante claros y extremos, eran considerados como personas al margen del modelo de comportamiento que es el que se debía seguir. Entonces, muchos casos de violencia de género vienen del conflicto de los modelos de género de masculinidad y feminidad alternativos, como ha dicho Esther, que se salían de la norma y que no eran bien vistos socialmente.
Claro, si me permites, perdona, Ariana. Antes, claro, lo he contado también mucho en abstracto, entonces viene bien poner un poco la perspectiva y situarnos. Y gracias además a esta mirada histórica, pues bueno, también podemos transmitir que el género cambia, que va variando, que las identidades cambian, que mutan, ¿no? Claro. Entonces esto es lo interesante, ¿no?, de estudiarlo en perspectiva y ver cómo, digamos, que lo normativo varía, cómo aparecen, digamos, identidades alternativas, cómo van variando las violencias también, ¿no?, en este sentido. Entonces, sí. Pues, vamos, yo creo que es lo interesante desde este punto de vista.
Muy interesante. Sobre esto me ha venido a la mente una pregunta, una duda, y es si tiene algo que ver las relaciones de poder en este caso en una relación a la hora de determinar si es una violencia de género o no es una violencia de género. Porque pienso ahora, si no me equivoco, es en la obra de un teólogo llamado René Girard, que habla de que siempre en todo tipo de relaciones pues existe una persona que tiene el poder sobre la otra, que indistintamente puede ser un hombre o una mujer, principalmente suele ser el hombre en las sociedades patriarcales, y no sé si esta idea de poder puede estar también vinculada a los temas de violencia de género. No sé qué opinión os merece esto.
Pues sí, como quiera. Que empieza. Vale. Por supuesto, el poder es un componente esencial. La desigualdad de las relaciones de poder y el poder en sí es un componente esencial en los casos de violencia en general, me atrevería a decir, y de violencia de género en particular. Y hay que tener en cuenta que lo que hemos hablado sobre los modelos de género hegemónicos, si nos ponemos a estudiar, pues, por ejemplo, una mujer o un hombre que represente el modelo de género hegemónico siempre va a tener, siempre va a estar por encima, va a tener más privilegios, va a tener una posición de poder con respecto a otros hombres y mujeres que se salgan de esta norma. El estar dentro del status quo del modelo hegemónico les da el poder y el privilegio para estar sobre los demás. Pero luego, dentro de estas relaciones, hay que tener en cuenta que en las relaciones entre hombres y mujeres siempre los hombres han mantenido la posición de privilegio por encima de las mujeres. Aunque estemos hablando de mujeres que representaban el modelo correcto, entre comillas, siempre los modelos de género y las características asociadas a los roles han mantenido a las mujeres en una situación de inferioridad con respecto a los hombres. Eso en general. Luego ya entrando en cada uno de los roles, pues sí, los hegemónicos, tanto hombres y mujeres, mantienen, como he dicho, un privilegio, un poder con respecto al resto de la gente. Pero bueno, si nos ponemos, pues había crímenes también de hombres contra hombres, por ejemplo, que no, pues a lo mejor eso, un hombre que representa la masculinidad hegemónica y normativa, pues comete un crimen contra otro que está fuera de este modelo, y este crimen se justifica por eso, porque está atacando algo que la sociedad no ve como normal. No sé si me he explicado bien o sí, me he explicado fatal.
Sí.
Además, esa idea de identidad normativa del hombre es la que, si no me equivoco, denominó Nerea Aresti como el donjuanismo, ¿no? Para el siglo XIX y principios del siglo XX.
Sí, sí, bueno, era una de las, yo creo que ejemplos de hombre modelo, ¿no?, que más habituales, sobre todo pues a principios del 20, ¿no?, y en el periodo de entreguerras, ¿no?, que es igual el periodo en el que Adriana y yo pues nos hemos centrado un poquito más, ¿no? Y por supuesto, sobre lo que comentabais ahora mismo, creo que el poder es, bueno, un concepto esencial aquí, ¿no? Desde luego, El género, además, como decía la historiadora Joan Scott, se puede también presentar como una forma primaria, ¿no? Decía ella, de relaciones de poder, y de hecho unas relaciones de poder que atraviesan y que llegan hasta lo más íntimo, ¿no? Hasta el plano más privado de la vida de las personas, ¿no? Es una cosa que se proyecta en muchos aspectos, ¿no?, de la vida, y que lo podemos ver en muchos periodos históricos, por supuesto, ¿no?, en el aspecto legal, político, ¿no?, de la educación, pero también en las relaciones más básicas, ¿no? O sea, y de hecho, podemos también observar también, pues, a lo largo del siglo XIX, principios del XX, ¿no?, esa subordinación, como decías, ¿no?, a Adriana, de la mujer hacia el hombre, y cómo eso era lo normal y lo que no era considerado para nada extraño, ¿no? Entonces, cualquier un poco intento de alejarse de eso era visto como algo anómalo, ¿no? Y de hecho, ahí es donde también aparece la violencia, y por eso se normaliza, ¿no? Porque esa violencia, ¿no?, que se ejerce en estas situaciones, ¿no?, en el que puede haber una especie de intento, ¿no?, de acabar con esa subordinación, pues bueno, digamos que se ve de una manera natural, y esto tiene que ver también un poco con los atributos, ¿no?, que se asocian al hombre, por ejemplo, pues a principios del siglo XX y en esta época, ¿no?, en el que se le presupone también como una persona, bueno, como personas que son agresivas, ¿no?, o que tienden a expresarse de una manera agresiva. Entonces no es raro, ¿no?, que un hombre trate a su pareja, a su mujer, de una manera violenta, porque bueno, pues porque en los hombres no es normal que se expresen de esa manera, ¿no?, o que reafirmen su virilidad de forma pública de una manera violenta, ¿no? Entonces yo creo que ahí en los modelos de masculinidad también es importante incidir.
Sí, sí, me parece, si me permite, Fran,
sí, sí,
porque lo de lo que estáis comentando, como has mencionado el modelo del Don Juan, y claro, enlazando también con lo que decía Esther, que estos modelos y estas identidades van cambiando, y cambian con las épocas, o sea, tienen un componente de historicidad muy importante, y claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el Don Juan, ¿no?, que muy bien representó Nerea Aresti, por cierto, de la que somos deudoras, todas las investigadoras que nos hemos metido en estos temas, ella explica muy bien, y lo hemos estudiado las que estudiamos esta época de finales de la Restauración, y ya la República, pues durante la dictadura de Primo de Rivera se empieza a denostar esta figura del Don Juan y este modelo de masculinidad que había regido los años precedentes, vamos, se empieza a desechar totalmente, tachándolos, pues lo que se empieza a primar es una imagen del hombre responsable, trabajador, otro tipo de hombre, porque el Don Juan se asociaba pues al financiero, al que tiene muchas amantes, que bueno, que son características que se siguen valorando en la masculinidad, pues el sexo, la violencia, pero a partir de los años 20 se empieza a valorar mucho más otro tipo de hombre, pues el breadwinner, ¿no? Que bueno, llegará mucho después, pero aquí se empieza a valorar mucho más la fuerza de voluntad, el trabajo, la responsabilidad. Entonces, empieza un poco a cambiar toda esta concepción de masculinidad, la de la feminidad también, como sabréis. Pero es muy interesante ver cómo en pocos años se operan muchos cambios en estos modelos de género y todos los conflictos que surgen de estos cambios sociales. Es importante tenerlo en cuenta.
Y ya que empezamos a hablar sobre aspectos históricos, me gustaría pues que entrar un poco más en materia, y es cómo se estudia. Porque realmente un abuso sexual, una violación, no deja un rasgo documental, y si no hay una denuncia, ¿cómo se puede recuperar la voz de estas víctimas en los periodos en los que vosotras habéis estudiado, como son la Restauración y la Segunda República?
Bueno, la verdad es que, vale, has dado ahí en la diana, ¿no? Porque si, como decía antes, a día de hoy es difícil rastrear este tipo de violencia, y de hecho, pues bueno, llegamos, ¿no?, a ella de una manera parcial, pues si nos vamos a años atrás, ¿no?, pues sigue siendo realmente complicado, ¿no? Es lo que comentas, hay que contar cuando te acercas a esto, ¿no?, cuando intentas estudiar la violencia de género en diferentes contextos históricos, hay que contar con que no vas a llegar a todo, desde luego, y vas a ver la puntita seguramente del iceberg, ¿no? Pero bueno, aún así, creo que es muy interesante pues hablar de algunas fuentes que, por lo menos también en mi experiencia, pues me han resultado bastante útiles, ¿no? Comentabas que, claro, si no se denuncia, pues es muy difícil, ¿no?, llegar a ello. Bueno, por un lado, creo que también a veces tenemos la ventaja de contar con prensa, para, por lo menos para la época que nosotras nos hemos centrado, ¿no?, con muchísimas publicaciones, ¿no? Es un periodo desde finales del siglo XIX hasta los años 30 donde comienzan a salir publicaciones, pero hasta debajo de las piedras, ¿no?, de todos los signos políticos, de todos los tipos, ¿no?, y se han conservado muy bien a día de hoy, y eso es una ventaja, ¿no?, porque a veces hay, digamos, gacetillas, pequeñas noticias que hablan de enfrentamientos en la calle que no trascienden o que no llegan a trascender, ¿no?, a los juzgados. Y por otro lado, las fuentes judiciales creo que son una vía muy rica también para acceder al menos a lo que llegaba, ¿no?, a las instancias judiciales, y por dos razones, creo. Primero, porque nos dan acceso precisamente pues a casos violentos que por otros medios no podríamos llegar a ellos. Y también porque vemos voces, hay que rastrear, ¿no?, en las fuentes judiciales, pero también vemos voces subalternas, ¿no?, voces que igual en otras fuentes pues no tienen tanta cabida, ¿no?, y en este caso, por ejemplo, pues me refiero a las mujeres, ¿no? Y por otro lado, creo que pues las fuentes judiciales son interesantes también porque en el propio sistema judicial, en los procedimientos judiciales, vemos esas narrativas, imaginarios también que tienden a sostener, ¿no?, este sistema patriarcal, ¿no?, este sistema machista que podemos observar, ¿no?, en los diferentes periodos, ¿no?, a los que nos acercamos. Se me está ocurriendo, por ejemplo, pues cómo se habla, por ejemplo, hay que decir, por supuesto, que la violencia de género es una terminología que aplicamos de unas décadas aquí, ¿no?, básicamente, porque entonces, en la época en la que Adrián y yo nos movemos, años 20, 30 y antes, ¿no?, y siglo XIX, no se empleaba, no se entendía esa realidad como una problemática. Se entendía como que este tipo de actos violentos estaban, digamos, enmarcados en la vida íntima, ¿no?, de la gente. Entonces, claro, se hablaba, y eso se puede ver también en la documentación, ¿no?, de crímenes pasionales, ¿no?, cuando hablamos, por ejemplo, de asesinatos, ¿no?, de hombres a mujeres, de estos crímenes que están empujados por los celos, ¿no?, por la pasión. Y entonces eso lo encontramos en las fuentes judiciales. Y de hecho, bueno, a través de los propios códigos penales se tiende a perpetuar ese sistema injusto, ¿no?, de cara a las mujeres, ¿no?, que las invisibiliza y las acalla, ¿no?, de alguna manera. Entonces, por eso creo que yo siempre reivindico esta fuente, ¿no?, la fuente judicial, porque creo que es muy interesante en esas dos vertientes, ¿no?, para llegar a casos concretos, desmontarlas, ¿no?, y también para ver cómo se perpetúa, ¿no?, la violencia de género en ese propio sistema judicial.
A ver, creo que aquí hay muchísimo de lo que hablar.
Hay mucha amiga, desde luego.
Muchísima amiga.
Y además, yo salto de una cosa a otra y me puedo tirar aquí.
Bueno, pero es que son precisamente, pues yo creo que las preguntas que nos hemos hecho, bueno, para empezar, lo que decías de que la violencia de género no existe. O sea, hablar de violencia de género en la época que trabajamos es un anacronismo enorme, porque no existe como tal. De hecho, me atrevería a decir que no. En España, por lo menos, hasta el caso de Ana Orantes, que fue en el 97, si no recuerdo mal, no se empieza a ver esto como de verdad, no se empieza a valorar la problemática real de la violencia contra las mujeres y de género. Entonces, como tú dices, era una cosa privada. Bueno, se empieza a conceptualizar antes como violencia doméstica, que es algo ya bastante superado, violencia familiar, violencia doméstica, pero estaba súper escondido. Yo, evidentemente, como también he trabajado con fuentes judiciales, o como tú dices, es una fuente riquísima, pero aquí también entramos en otro, aparte de que la violencia de género no existe, entramos en otra cuestión, y es los delitos tipificados en los códigos penales. ¿Qué se puede denunciar y qué no? Porque es que, dices, denunciaban, pues a veces no denunciaban, pues porque ¿qué vas a denunciar?
Claro, sí, efectivamente, no tienes mecanismos para hacerlo, o sea.
Claro, luego la violencia, pues eso, dentro del matrimonio, en los casos en los que se vivía una situación de violencia, pues a lo mejor era una violencia tan cotidiana que obviamente nadie se atreve a denunciar, y cuando salta la luz es o porque ya se ha llegado al homicidio, ¿no?, o al asesinato, y entonces evidentemente hay una víctima mortal, o porque ha habido lesiones lo suficientemente graves como para que se lleve a la víctima a la casa de socorro, en este caso, o algún médico, y entonces alguien dé la voz de alarma.
Sí, que trascienda el ámbito privado, efectivamente, sí.
Claro, claro, que haya, que se levante un auto, que ya sin, pero denuncias pues de las víctimas, pocas, que yo recuerde, ¿no? De lo que he investigado, y es ese silencio tan enorme que hay sobre este tema, porque como tú decías al principio, Esther, o sea, que un marido ejerza la violencia sobre su mujer, ¿no? Una violencia controlada, vamos a decirlo, ¿no? Una violencia cotidiana controlada, pues era la manera de demostrar, y es, en esto hilamos con el poder también, de demostrar quién manda en casa, quién es su cabeza de familia, y oye, no te salgas de la norma porque pues puede que tengas un castigo. Y bueno, ya me estoy yendo del hilo muchísimo.
No, mira, Ale. Claro, y en este caso que comentabas de la situación dentro del matrimonio, que era aún pues una violencia mucho más invisible, ¿no? Y normalizada, tenemos en el Código Penal de 1870, que está hasta los años, bueno, hasta el 1928, está muchos años, se recoge el delito de violación, pero no tiene fundamento si esto se produce dentro del matrimonio, o sea, no llega más. O sea, fíjate el nivel de, pues, o sea, de gravedad, ¿no? Del asunto, que es que dentro del matrimonio no puedes denunciar una violación, no se contempla. Claro. Claro, obviamente que vaya tontería, ¿no? O sea, sí. Es una locura. Y en el Código Penal, otro caso que también conocerás, obviamente, Adriana, que es el de adulterio, el del delito de adulterio, esa gran eximente que existía, ¿no? El que si un. El, claro, hay que entender que el Código Penal contemplaba ese delito de adulterio, es decir, que una mujer podía ser condenada, ¿no? Por haber sido infiel a su marido, etcétera. Pero es que si el marido, digamos que cogía o pillaba a la mujer con otra persona, ¿no? Con su amante, con lo que fuese, y en ese momento la mataba a ella o a los dos, esa persona no era condenada a cárcel por homicidio, como era lo normal, que eran 12 años, ¿no?, aproximadamente. Esa persona era simplemente condenada a destierro y ya está. Y aquí no pasaba nada más, ¿no?, porque se entendía que como un atenuante muy grande, ¿no?, el hecho de que una persona, pues un hombre pillase así a su mujer, ¿no?, pues tal, ¿no?, tal arrebato, pues estaba fuera de sí, ¿no? Entonces es normal, estás fuera de sí, pues los matas, ¿no? Y aquí no pasa nada. O sea, que es que, y esto pues estamos hablando, claro, de los años, hasta los años 20. O sea, que esto es lo que había. Así que dentro de este marco, ¿quién iba a decir algo? ¿Quién iba a acercarse a denunciar, ¿no?
No, y aún hasta los años 30, aunque hubiera modificaciones en el Código Penal, pero en los juicios se sigue usando por la defensa de maridos que matan a sus mujeres porque pues, alegan que es que eso, habían sido infieles o algunos incluso era solo sospecha de infidelidad, pero seguían utilizando el atenuante de arrebato y obcecación como forma de rebajar la pena y era ampliamente aceptado.
Sí, sí, los celos como atenuantes son una constante y además también, bueno, estos a veces los juicios por, bueno, o normalmente los juicios por homicidio eran, la sentencia venía determinada por jurado popular. Y las preguntas que se les lanzaba al jurado popular iban muchas veces en dirección de incriminar a la víctima que estaba, claro, que estaba muerta en ese momento. ¿Pero acaso es que las relaciones que ella tenía con otros hombres no fueron motivo suficiente para que el hombre? Y dices, bueno, pues claro, es que ya las preguntas además van guiadas en determinada dirección, ¿no? O sea que...
Sí, eso es muy interesante. Ay, perdona, Fran.
No, es que precisamente lo que iba a preguntar es qué aparece en las fuentes judiciales, cuál es la defensa del agresor o del violador o de la persona que abusa en aquel momento. Y bueno, lo estáis respondiendo y me llama la atención que hay cosas que parece que no cambian mucho, ¿no? Y es intentar culpabilizar a la víctima en el caso de la violencia de género en los años 20 y que es algo que se sigue utilizando ahora por parte de muchos violadores y por muchos agresores.
Sí, pero fíjate, yo quería comentar a lo mejor brevemente dos ejemplos de dos casos que estudié, ¿no? Uno en la línea que comentaba Esther, yo tengo un caso de los años 20 que el marido mata a su mujer después de haberle preguntado esto todo, según la sentencia, después de haberle preguntado, ¿eh? se espera a que se duerma y cuando ella ya estaba durmiendo, cogió un hacha y la mató. La mata a golpes y hachazos. La defensa dice que cómo no va a ponerse el marido violento si la mujer le había negado lo que era su legítimo derecho. Y entonces da ejemplos de las leyes civiles y las leyes religiosas en las que argumenta que el único fin del matrimonio es la procreación. Y si la mujer le niega el derecho al hombre del sexo y, por lo tanto, de la posibilidad de procreación, ¿cómo no va este a ponerse violento y a tener este arrebato? Y a este señor le rebajan muchísimos años la condena porque consideran que esto es lo correcto. O sea, estos argumentos eran ampliamente aceptados. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, otro caso, y es para que veáis pues el peso que tenían los roles de género y sobre todo los modelos hegemónicos, otro caso que estudié, y este ya fue en la República, y es de una mujer que mata a su marido mientras este le estaba pegando una paliza. A él se le cae el arma que llevaba porque él era guardia de asalto y ella coge la pistola y le pega 3 tiros y se va. Pues en este caso hay un movimiento de apoyo a la mujer brutal porque era el arquetipo perfecto de la mujer de la época, de lo que era el ángel del hogar. Era, la ponen como una mujer sufrida, abnegada, trabajadora, fiel y a él como un pendenciero, borracho que tenía amantes. Y esto también le ayuda mucho a ella, la condenan evidentemente, pero esto tiene un gran peso en la defensa de esta mujer en este caso. O sea que al final, sí que es verdad lo que hablábamos al principio, cala muchísimo las concepciones de género y de moralidad socialmente aceptadas en la época a la hora de emitir los juicios.
Sí, sí, totalmente. Yo sí, bueno, estos dos casos, dos ejemplos que has puesto me parecen, vamos, que ilustran muy bien lo que estábamos comentando ahora. Y bueno, yo la verdad es que, claro, los veo reflejados en un montón de casos que también me he estudiado yo y realmente cómo influye el género también a veces en las sentencias de estos casos, ¿no? Cómo se desarrollan estos casos. Yo, por ejemplo, también encontré un caso de un hombre que asesina a su expareja, en este caso en Pamplona, creo que es en los años 10, porque ella la había dejado, ¿no? Que esto es muy habitual también, ¿eh? Cuando las mujeres deciden ir por libre, o sea, algo que, claro, pues no es bien aceptado, ¿no? Que una mujer decida poner fin casi por iniciativa únicamente propia a una relación, pues claro, no es algo que esté muy bien, que se entienda muy bien, ¿no? Entonces, cuando esto se hace, pues a veces las represalias eran terribles, ¿no? Y en este caso es un hombre que asesina a su expareja, además alegando que es que lo tenía luego abandonado porque iba a los bares, pues hacer, digamos que comportarse ya en un momento en el que también podemos ver cómo, hablando de los roles de género, empieza a surgir en los años, a partir de los años 10, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, un modelo de mujer moderna, ¿no? Que se denomina así, pues más independiente, que intenta, bueno, que quiere estar soltera al menos durante una temporada, ¿no? Retrasar el matrimonio para poder trabajar, quiere ocio, ¿no? Quiere diversión, quiere practicar deportes, ¿no? Entonces, pues ese modelo está totalmente, pues en un principio hay una reacción, ¿no? Fuerte frente a ese modelo y en casos concretos se puede ver muy bien, ¿no? Porque de hecho en las declaraciones, ¿no? En este caso que os comentaba se habla de eso, ¿no? Y en la prensa, de que claro, es que era una mujer que gustaba de ir sola, de divertirse por ahí sin la compañía de su novio y bueno, y claro, esto pues es un escándalo y en cierta manera justifica, ¿no? El comportamiento del hombre a nivel violento, ¿no? Para con ella.
Que conste para la gente que nos esté escuchando que estamos hablando de los años 20, 30, porque esto realmente yo lo estoy, os estoy escuchando y es que me suena a muy, muy, muy reciente y es verdaderamente, verdaderamente triste. Sobre las fuentes, hablasteis de las fuentes judiciales, de la prensa. ¿Hay algún otro tipo de fuente que hayáis podido consultar? En este caso, pues pienso en lo que es la cultura popular, que muchas veces es bastante, digamos, contracultural o va en contra de los modelos establecidos, como pueden ser canciones, el refranero.
Bueno, yo no me he acercado tanto a temas de la cultura popular en la investigación, aunque, vamos, todos sabemos, el refranero español pues está lleno de referencias a relaciones de violencia, ¿no?, con la mujer. Uh-huh. La publicidad en épocas, para esa época también, pero en épocas sobre todo más recientes, y por más recientes me refiero al tardofranquismo, transición, etcétera, pues que son épocas que nosotros hemos trabajado menos, pero siempre me acuerdo del corto este que prepararon, esta directora, ahora no me acuerdo, no sé si me podéis ayudar, para una serie que hicieron en la primera, en Televisión Española, uh-huh. que iban sacando como retazos de la historia y con cortos. Y hubo un corto que se preparó que era sobre la violencia contra las mujeres precisamente y sobre la evolución de las mujeres a lo largo del siglo XX, y sacaban un montón de anuncios de publicidad de la época y se veía pues cómo estaba copada de machismo y de, me acuerdo pues por un ejemplo que todo el mundo conoce, el anuncio de Soberano, que supongo que lo habréis visto, ¿no?
Sí,
que
sí,
hay,
sí,
una,
sí, sí.
Hay una pintoniza y llega y le dice, y se ve como el marido le pega una torta a la mujer, pero sin tener preparada la copita de Soberano, que el hombre está muy cansado todo el día de trabajar, por favor. Entonces, ese tipo de mensaje, pues bueno, viene de mucho atrás. Yo sí que es verdad que no trabajo estas fuentes. A lo mejor para finales del siglo XIX es muy interesante ver pues toda la historia de Carmen, por ejemplo, para estudiar mucho los roles de género y las relaciones de violencia. Uh-huh. Yo este tipo de fuente no lo he usado. Lo que sí que usé pues fue más también en publicaciones, memorias y diarios, o también publicaciones científicas pues de juristas, de psiquiatras, de políticas como Margarita Nelken, por ejemplo. Yo creo que para la época que yo estudié, pues Margarita Nelken y Luis Jiménez de Azúa, por ejemplo, eran de los pocos que sí que entendían la violencia contra las mujeres como un problema de un conflicto de modelos de género, de cambio social y de una mayor independencia de las mujeres en esta época. Eran de los pocos que yo sé que sí que veían este problema desde esta perspectiva. Lo demás, sí, como dices,
sí. Perdona, Adrián, sí, me acuerdo ahora que decías esto, que si no se me va a olvidar, también Emilia Pardo Bazán, también desde inicios del siglo XX tenía escritos ya denunciando esta violencia.
Y más a mi época que
claro, bueno, ahí nos complementamos, yo me voy un poquito antes y un poquito después.
Sí, tienes razón, pero había poca, y las pocas personas pues eran intelectuales, evidentemente. Y también tengo, bueno, ya me estoy yendo totalmente, pero también enlazándolo con la cultura popular, me parece importante decir que muchas veces se asociaba este tipo de violencia con la clase trabajadora. O sea, la clase es otro concepto que cruza aquí, porque yo me encontré con bastantes casos en los que se decía que, claro, que es que estos proletarios pues son unos salvajes y este tipo de violencia pues es propio de su cultura porque no tienen pues eso, porque no tienen ninguna cultura ni educación, entonces por eso tienen por eso ejercen este tipo de violencia, dejando de lado muchos crímenes que eran de personas con mucha educación, de gente de clase burguesa. Sé que es una categoría que también cruza y que muchas veces en la prensa o había un ideario común que decía que este tipo de violencia era más propia de la clase trabajadora, porque carecían de educación y de cultura. Entonces, lo que dice al final es que este tipo de crímenes de violencia se escondían, eran mucho más silenciados cuanto más alta era la clase social, y se le daba mucha más publicidad cuando ocurría en familias de clase trabajadora.
Sí, sí, totalmente. Bueno, esto último, luego paso al tema de otras fuentes, pero esto último que comentas me parece súper interesante. O sea, el concepto de clase creo que es esencial también en esta violencia, ¿no? Lo es en muchas cuestiones, pero en esto yo creo que también, y de hecho en la prensa sí que lo que dices, se observa precisamente cuando hablan ese tono despectivo, ¿no? Siempre que se producen este tipo de sucesos en las clases populares, ¿no? En las clases bajas, mientras que tiende, bueno, a, digamos, a disimularse un poquito más, ¿no? Cuando se trata ya de personas mejor posicionadas y, pues bueno, lo que decías, ¿no? Que tiene educación y luego también educación, como si en la educación no se transmitieran, ¿no? Estos determinados valores que tienen que ver con mantener o perpetuar esa sociedad patriarcal, ¿no? Pero bueno, con respecto a la pregunta, Sobre otro tipo de fuentes, yo tampoco he de decir que no me he centrado mucho en, por ejemplo, pues, no, en el refranero, ¿no? Como decíamos, o canciones populares. Pero bueno, yo creo que también en este hilo igual es interesante hablar de la literatura, ¿no? Creo que la literatura también es un recurso muy, muy útil, entendiendo sus limitaciones, ¿no? Pero creo que es un continente un poco también de valores, ¿no? De valores de la época, de un momento dado. Depende quién esté detrás, ¿no? Quién escriba, ¿no? Hacia quién se dirija. Pues bueno, podemos observar un poco cómo se reflejan, ¿no? Diferentes realidades en un momento. Antes creo que Adriana hablabas también de Carmen, de la, no sé si de la ópera de Carmen, en este caso. Sí, ¿no? Pues bueno, la ópera, ¿no? Yo creo que cualquier producto cultural merece ser estudiado desde, bueno, la perspectiva que nos interese y, por supuesto, el género. Yo creo que, vamos, está claro que puede ser muy, muy útil, ¿no? Porque al final, bueno, son ideas, valores que se transmiten, ¿no? Hay un público receptor, ¿no? Que lo puede, digamos, o combatir o asimilar simplemente, ¿no? Porque, en fin, son valores, ¿no? Que van un poco saltando. Por supuesto, la prensa, ¿no? Yo la verdad que me gustaría bastante, ¿no? Centrarme igual en el futuro más en este tipo también de fuentes, ¿no? De la ocasión porque, pues bueno, pues igual por facilidad o porque tienes más a mano, ¿no? Acceder a otro tipo, ¿no? Que están más al alcance. Pero bueno, creo que no hay que desechar nada en este sentido. Y también, por otro lado, si no nos vamos muy atrás en el tiempo, creo que las fuentes orales son también muy, muy importantes, ¿no? Un medio muy muy rico.
Sí, yo trabajé con fuentes orales. Es cierto que no me dediqué a los estudios de género, pero sí que se pueden conocer historias que realmente son aterradoras. Eso sí, tienen el mismo problema que estabais comentando, que es el silencio. A pesar de los años, a pesar de que ya no existe esa persona que te podía estar maltratando, sigue existiendo algo que yo creo que es muy importante a la hora de estudiar la violencia, que es la vergüenza que padecen las víctimas y que realmente es muy triste. Comentabais hace poco, además citasteis a dos personas que vienen al pelo para hacer esta pregunta, y es por un lado a Emilia Pardo Bazán y por el otro a Margarita Nelken. Y me gustaría saber cuáles fueron los posibles movimientos, los posibles movimientos sociales, partidos que se pudieron poner a favor de las mujeres y en contra de la lucha de género. Porque citasteis a Emilia Pardo Bazán y me acuerdo que hace poco yo grabé un programa con Marc d'Arsquerville y Gonzalo Berger sobre las mujeres anarquistas y precisamente una de las cosas que decían era que las mujeres libres, que fue ese movimiento que se creó en el año 36, antes de la guerra, pues realmente consideraba que el feminismo era una lucha de las clases altas, que ellas no eran feministas, luchaban por el bien de las mujeres, pero no se consideraban feministas porque el feminismo era una cosa de eso, pues de Emilia Pardo Bazán y de toda esa clase alta o medio alta que representaba. Entonces me gustaría saber también cuáles pudieron ser en aquel periodo los contrapesos a este tipo de violencia que estaban padeciendo las mujeres.
Bueno, yo, sí, perdona, Adriana, sí, voy a ser breve en este caso porque además en mi caso no me he centrado tanto en, digamos, en los movimientos políticos, ¿no? Dentro del feminismo que también, o bueno, que intentaron luchar contra esta violencia o por lo menos intentar delimitarla, ¿no? Y denunciarla como hablábamos antes, pero bueno, creo que al final es una realidad bastante compleja la que se da a principios del siglo XX y conviene a veces más hablar de feminismos, ¿no? Casi, porque tenemos, y Adriana seguramente ahora lo explique mejor, como le decíamos antes, tenemos el elemento clase que aquí sigue estando bastante presente. Y creo que en esa primera ola del feminismo, obviamente las intelectuales, ¿no? Las mujeres que estaban en una posición bastante más cómoda, ¿no? Pues tenían quizá un mayor acceso, ¿no?, a los movimientos que se estaban dando en el resto de Europa, ¿no?, las nuevas corrientes, ¿no?, que abogaban por la liberación de la mujer, por la obtención de derechos, ¿no? Y bueno, en el caso de España siempre se habla que, o siempre se dice que existió primeramente a principios del siglo XX un feminismo más de carácter social, que estaba además en bastantes asociaciones de distinto cuño político, ¿no? Tenemos a movimientos católicos, ¿no?, que también asumen, ¿no?, diferentes corrientes del feminismo, movimientos de izquierda, conservadores, ¿no? Y luego, pues, por otro lado, bueno, tenemos pues cómo estos movimientos pues van cambiando, ¿no?, y van evolucionando y van acercándose a diferentes capas de población, ¿no? Pero bueno, iban haciéndose, al hilo que decía, ¿no?, se van haciendo más políticos, ¿no? Primero hay un carácter más social a la hora de reivindicar derechos más básicos, ¿no? Derechos en el plano civil, ¿no?, en el plano de acceso al trabajo, a la educación, sobre todo. Creo que el primer empuje en el feminismo, ¿no?, en España a finales del 19 es ese ámbito, ¿no?, el acceso a la educación por parte de las mujeres. Y luego sí que en los años 30, ¿no?, yo creo sobre todo cuando se alcanza esa dimensión política, ¿no?, ese deseo de emancipación femenina en todos los sentidos y que llegue también al ámbito exclusivamente también político y en la palestra pública, ¿no? Dentro de todos estos movimientos, por lo que yo también he llegado, bueno, a investigar quizá en menor medida, ¿no?, el papel quizá de la reivindicación o más bien de la denuncia de la violencia de género, yo creo que es bastante, bastante pequeño. Creo que hay otros pequeños, por no decir, en fin, que no. Hay un... con lo que decíamos antes, era una realidad que no estaba delimitada, que no se entendía como tal, ¿no? Apenas, más que, pues, en fin. Entonces, creo que había otros objetivos, ¿no? Otros objetivos primordiales que tenían que ver con la vida cotidiana de las mujeres, con el acceso a diferentes servicios, trabajos, vida política. Y lo otro, pues bueno, pues quedaba un poco ahí relegado en favor de los otros objetivos, ¿no?, que aún quedaban por conseguir y que, bueno, parcialmente algunos de ellos se consiguieron en la República, otros quedaron ahí, pues se quedaron en el camino y, por supuesto, con lo que vino después, pues se volvió casi a estados previos, ¿no? Pero bueno, igual a Adriana sí que puede hablar más de todo esto.
Es que claro, ¿cómo vas a luchar contra algo que no existe?
Claro. Cosa que no tenías datos y eso.
Claro, es a quien le importa. Claro. Yo estaba escuchando a Fran decir, ¿y cuál era el movimiento que más se posicionaba en esta lucha? Ninguno. Respuesta, ninguno. Sí. Pista, no. ¿Qué quiere decir?
Totalmente.
Para explicarlo un poco mejor, el problema existía evidentemente, pero como he dicho, yo creo que lo identificaban dos o tres intelectuales de la época, ni siquiera como violencia de género, porque evidentemente el género no existía como tal. Entonces, pues sí, se veía, se intentó un poco intentar explicar la avalancha, entre comillas, de crímenes, ¿no?, que surgían en prensa. Eso, dos o tres escritores intelectuales de la época le intentaron identificar como un problema social y de emancipación de las mujeres de la época. El resto no, el resto de eso eran crímenes pasionales, celos, los derechos del marido burlado, etcétera. Luego, en cuestiones políticas, como decía Esther, los feminismos en España eso empiezan primero reivindicando más derechos civiles que políticos. Yo creo que también por un tema que es general en España, y es que la política liberal estaba bastante denostada después de cuando termina la Restauración. Cuando empieza la dictadura de Primo de Rivera, había una sensación de hartazgo sobre la política después de todo el sistema de turnos de la Restauración, donde hay una sensación pues de timo, ¿no? Un poco de que la política liberal en realidad no sirve para nada y había llevado a España a una situación de crisis y de ruina. Entonces, por eso yo creo que los derechos políticos no se reivindican tanto, pero no solo por las mujeres, sino porque había una idea general de hartazgo de la sociedad moderna, por así decirlo, ante la política liberal. Luego, los movimientos feministas que van evolucionando, y aún así, como decía Fran, había feministas como las de Mujeres Libres que ni siquiera se identificaban como feministas. Aún siéndolo. ¿Por qué? Pues sí, evidentemente porque los feminismos surgen, son considerados como en movimientos burgueses porque son iniciados pues por intelectuales burguesas, evidentemente. Cuando esto pasa más a la conciencia de clase surge mucho antes que la conciencia de género, la conciencia feminista. Entonces, aunque los cambios se van sucediendo bastante rápido en este primer tercio del siglo XX, yo creo que hasta la guerra, prácticamente, no hay una movilización política importante de las mujeres. Y cuando se produce esta movilización política bastante más masiva que en épocas anteriores, la mayoría anteponen, por ejemplo, en la guerra, todas las asociaciones de mujeres de los partidos, del Partido Comunista, del Partido Socialista, de todos los partidos de izquierda, anteponen la lucha de ganar la guerra, ¿no?, por así decirlo, antes que la lucha feminista. La única organización que sí que hace un esfuerzo real por la emancipación de las mujeres y por los derechos de las mujeres es Mujeres Libres. Y hasta en su propia organización no eran reconocidas, porque CDSNT nunca reconoce a Mujeres Libres como parte de su movimiento, e incluso Federica Montseny no reconocía, no era parte de Mujeres Libres. O sea, había muchos movimientos muy mal avenidos. Existían los feminismos, pero pocas se identificaban como feministas, y la lucha política de las mujeres se relegó, no fue masiva, y esto hay que cogerlo con muchas pinzas, prácticamente hasta la guerra, en la República. Así que es verdad que es un buen comienzo y se surgen, hay muchísimas organizaciones políticas de mujeres dentro de todos los partidos. ¿Por qué? Porque se aprobó el voto femenino. Y ya está. Entonces los partidos dijeron, claro, tenemos que explotar este sector.
Ahora sí, ¿no?
Ahora vamos a crear secciones femeninas en todos los partidos, pero que, como sabréis, pues la mayoría de estos grupos femeninos en los partidos se dedicaban a labores tradicionalmente femeninas, las que se podían dedicar a mujeres, pues a la propaganda, a la educación, a hacer talleres, a la infancia, etcétera, etcétera. Pero bueno, solo por puntualizar algo, las católicas hicieron mucho por la movilización política de las mujeres, esto hay que reivindicarlo, porque no como una reivindicación política, sino porque no se tienen en cuenta, y hay los trabajos de Inmaculada Blasco, por ejemplo, que pionera también en este tema, poniendo manifiesto que Acción Católica de la Mujer en los años 20, pues fue una asociación súper potente. Las mujeres católicas y luego las de la seda también, y las mujeres de derecha eran de las que más salían a la calle a reivindicar los derechos políticos, que sí, reivindicaban que la mujer volviera al papel tradicional, ¿no? Pero aún así, ellas salían a la calle a reivindicar lo que creían que era su derecho. Entonces, en este sentido, las mujeres católicas hicieron mucho por la movilización política de las mujeres, aunque ellas no lo reconocieran como tal.
Luego no lo reconoce casi nadie, por lo que se ve.
Ya, sí. Pero a la pregunta de Fran, nadie.
Rápido y conciso.
Rápido, ninguno.
Y ya terminando, ya empezando, para ir ya para los últimos bloques de temáticos, ¿no? Quería saber qué cambios pudo haber, ya que antes hablamos de los códigos penales, qué cambios pudo haber en este sentido, por ejemplo, en la República. La República fue un momento de avances sociales y quería saber a este respecto si realmente hubo algún tipo de avance en el código penal.
Bueno, sí, yo creo que vamos, aún desde luego quedaba bastante por hacer. Antes hablaba del Código Penal de 1870 sobre adulterio, ¿no? Esta cláusula que tenía el delito, eso desaparece. Directamente el delito de adulterio en el 32, que es cuando se promulga el Código de la Segunda República, desaparece ese delito. Entonces, bueno, ahí tenemos un pequeño avance, ¿no? Sin embargo, hay una categoría de delitos que ya estaban de 1870, en el código más antiguo, que era el de delitos contra la honestidad. Y esa categoría en el del 32 se sigue manteniendo. Y es además una categoría muy específica porque en ella se recogen algunos delitos en los que la mayoría de las veces o muchas de las veces las víctimas eran mujeres. Por ejemplo, estaba el delito de violación, abusos deshonestos, rapto, estupro. Bueno, en estos últimos no me voy a detener tanto, darían para otro programa seguramente. Pero bueno, tenemos ahí pues violación y abusos deshonestos, que abusos deshonestos sería un equivalente pues a abusos sexuales, ¿no? Podríamos decir hoy. Claro, dices, no, ¿por qué estos delitos no están recogidos en otra categoría que, por ejemplo, pues los delitos contra la integridad de las personas? Bueno, ahora mismo no recuerdo en qué categoría estaban recogidos en el Código el 32 las lesiones, homicidios, pero en cualquier caso estaban en otra. O sea, estaban diferenciados y además puestos en una especie de, bueno, en una etiqueta de delitos contra la honestidad. La honestidad yo creo que se refería, y desde ya décadas atrás, a la solía ligar a las mujeres, ¿no? Que era la honra, ¿no? Y su reputación en este sentido. Y esto tenía que ver con su sexualidad. O sea, un atributo muy generalizado, ¿no? Que se asociaba al modelo ideal de mujer, ¿no? Era mantener su reputación, su honra totalmente pulcra, ¿no? Y limpia. Esto tiene que ver, eso, como decía, con su sexualidad. Entonces, no es casualidad que estos delitos, que atentan precisamente contra la integridad física de la mujer, psicológica, contra su sexualidad, como son la violación, los abusos deshonestos, estén en esa categoría, ¿no? De abusos deshonestos. Y esto continúa así en el Código Penal de 1932. Pues se dan algunos avances, como decía, pero esto hay cosas, por ejemplo, antes hablábamos de los cambios, ¿no? En diferentes periodos históricos, pero también hay que hablar de permanencias. Y desgraciadamente con este asunto hay bastantes permanencias. Antes ya has dicho, Fran, varias veces cuando hablábamos de casos, ¿no? De los años 20, 30, ¿no? En el siglo XIX, ¿cómo te recuerdan, ¿no? A cuestiones que hoy en día vemos, ¿no? Eso es, y entonces, pues, en la Segunda República, a pesar de algunos avances, ¿no?, que se dieron en materia de derechos, ¿no?, de las mujeres, pues en este caso, en los códigos penales, pues sí y no, ¿no? Hay partes que, desde luego, tienden a permanecer. Y también es importante que algunos de estos, los delitos, ¿no?, de violencia no contra la mujer, que no estaban especificados como tal, no estaban recogidos jurídicamente, ¿no? Como decíamos, violencia de género es un término que usamos a día de hoy y que está recogido jurídicamente, entonces no. Entonces, pues tienes que rastrear los homicidios, tienes que rastrear las lesiones, tienes que rastrear los disparos con arma de fuego y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, el Código Penal, en cierta manera, había evolucionado algo, pero seguía sin reconocer esta serie de vejaciones contra la mujer, de violencias contra las mujeres, ¿no? Y creo que, bueno, es bastante significativo también, antes hablaba de los jurados populares, ¿no? Que eran los que tenían participación en los juicios por homicidio, lesiones, sobre todo en los delitos contra las personas, ¿no? Y hasta el año 32 sí que es la Segunda República cambia, porque hasta entonces eran masculinos. O sea, entonces, claro, nos imaginamos el sesgo que puede haber ahí, ¿no? Hasta los años 30. Bueno, y después, cuando se juzgan una serie de delitos contra mujeres por todo, pues todo hombres, ¿no? Entonces, en la Segunda República se dio un avance, pero muy, muy mínimo, que era incluir a las mujeres en estos jurados populares, pero únicamente en crímenes pasionales, en los crímenes que se catalogaban como pasionales. Porque, bueno, pues porque así por lo menos pues podían dar otro punto de vista, en fin. Sin embargo, así se acababan, no entraban en ningún delito más. Por ejemplo, igual en los infanticidios, ¿no? En abortos, que también era un delito, no estaban las mujeres y bueno, ni en otro tipo de delitos, ¿no? Entonces, bueno, vemos como yo creo que pasa en otros planos, ¿no? En la Segunda República hay algunos avances, pero no dejan de ser al final tímidos, ¿no? No dejan de dar realmente el salto, y esto pues en el Código Penal y en el sistema judicial se ve claramente.
Claro, porque es lo que realmente venís hablando a lo largo de la charla, y es que si no hay un cambio en la mentalidad, difícilmente se puede traducir luego en un cambio jurídico o en un cambio político, ¿no? Y me gustaría que quedase en el tintero un tema del que citasteis al principio, y es el de los otros tipos de masculinidades y los otros tipos de feminidades y su relación con la violencia de género. ¿Qué encontrasteis para este periodo de la segunda de la restauración de la Segunda República en relación con este tipo de delitos? ¿Realmente se pueden rastrear o verdaderamente es casi imposible? Pues estamos hablando de que son aspectos tan personales que a lo mejor no pueden ni salir en un juicio como son las fuentes que habéis tratado, o solo pueden aparecer, por ejemplo, en algunas en fuentes literarias, acercándome ya al periodo que yo he estudiado, que es la Guerra Civil. Pues recuerdo, por ejemplo, la novela de Gonzalo Torrente Ballester, creo que es Javier Mariño, en el que el personaje es un personaje que mantiene ese tipo de masculinidad antigua, era un falangista. Yo pienso que verdaderamente era un trasunto de sí mismo y mantiene ese tipo de masculinidad, pero y aparecen otros personajes que tienen otro tipo de masculinidad distinta. Pero yo pienso que debe ser complicado encontrarlo en otros sitios. No sé qué me podéis aportar sobre esto.
Bueno, sí, como tú dices, es bastante difícil. Yo en mi experiencia, la gran mayoría de casos con los que me encontré y que estudié, sí que entraban dentro de lo que es la definición de violencia contra las mujeres, ¿no? Yo creo que es lo más abundante y es lo que más se expone en las fuentes judiciales. También yo me encontré con un caso de un asesinato de un hombre contra otro hombre, y es así que los puse como dos modelos de masculinidad enfrentada, pero es que yo me he encontrado con poquísimos. No sé si por lo que dices que es más difícil que salte a las fuentes, también porque a lo mejor no acaba en resultado de muerte, ¿no?, este tipo de conflictos. Pero sí que hay investigadores que han estudiado, por ejemplo, el duelo, que la verdad es que para el siglo XIX es bastante importante, y esto enlaza con lo que comentaba Esther del honor de la familia, que recae en el honor de la mujer, cómo los duelos se justificaban e incluso se alentaban cuando se atentaba contra el honor de una mujer de la familia. Y entonces ahí la violencia entre hombres por defender el honor, pues muchas veces sí que representaba modelos de masculinidad diferentes, aunque todos intentaban defender el mismo modelo para no salirse de la norma. Luego, en cuestión de conflictos de masculinidades, por ejemplo, que nos podemos encontrar, pues delitos contra homosexuales, también muy pocos. Yo, de verdad, no me he encontrado, me encontré con un caso, pero que lo relataba, creo que era César Juarros, que era psiquiatra, en uno de sus libros, y hablaba pues esto de una relación, que se había encontrado un cadáver y que se suponía o se rumoreaba que era que su amante lo había matado, pero eso tampoco salía a la luz. Entonces, hay pocas, o yo por lo menos me he encontrado con pocas pistas de este tipo de crímenes, que no sé si ibas por ahí, Fran. Uh-huh. Entonces, yo ya te digo, me encontré con un caso de hombre contra hombre, que además lo mata, y sí que es verdad que tú lees la sentencia y los dos representaban dos modelos de masculinidad totalmente diferenciados y de libro. O sea, uno era el Don Juan y otro era el padre de familia responsable. O sea, es como la definición que te puedes encontrar en el libro de los dos modelos de masculinidad, y es el hombre de familia responsable el que mata al Don Juan.
Claro, es que ahora, por ejemplo, pienso en el artículo que tiene ayer Jordi Luengo, si no me equivoco, las homosexualidades, pero es desde la perspectiva de la historia cultural, de cómo...
Como el del ejército francés.
Sí, el del ejército francés, de cómo trata la prensa a los soldados que son desertores, o a los soldados que pueden ser considerados cobardes. Entonces ahí hay un intento de trasladar un modelo de masculinidad peyorativo en este sentido. Sí. Pero por eso preguntaba si en fuentes judiciales podría aparecer algo distinto.
No sé si yo creo que si te vas más a estudiar ese tipo de... Claro, es que yo no me he dedicado, por ejemplo, a estudiar las masculinidades como tema, ¿no?, en sí. Uh-huh. O sea, yo he utilizado el tema, el estudio de las masculinidades, para mi tema de investigación, que era la relación entre mujeres y violencia. Entonces, claro, yo sí que tenía, cuando buscaban fuentes, por ejemplo, yo mi fuente principal son las sentencias del Supremo. Entonces, saqué todas las sentencias que tuvieran a mujeres como perpetradoras o víctimas. ¿Qué pasa? Que ahí a lo mejor pues me limité en el estudio de otro tipo de crímenes que pues sí que podrían presentar estos conflictos de masculinidades. Pero por eso a lo mejor yo tengo ese sesgo y no he podido ver más allá.
Yo, bueno, en mi experiencia, como además he tocado y llegado a diferentes tipologías de violencia por mi propia tesis, ¿no? Pues más que casos concretos donde aparecen masculinidades enfrentadas, y antes hablabas de, Adriana, del duelo, yo realmente acabé sorprendida. Yo, bueno, solo me centré en Pamplona, ¿no?, para estudiar la violencia y el crimen desde pues la Restauración hasta la Segunda República, ¿no? Y realmente es muy, muy llamativo el número de casos de lesiones y homicidios que hay, sobre todo en el periodo de entre siglos, finales del 19, principios del 20, de hombres que se retan y uno de los dos pues acaba normalmente, pues eso, solo queda uno, ¿no? Y yo creo que ahí lo curioso de esto es ver cómo es tan importante tener en cuenta la construcción, diálogo entre las masculinidades como entre los modelos de feminidad, ¿no? Que a veces cuando se habla de historia de género parece que el sujeto primordial, y bueno, creo que también es importante, ¿no?, que es visibilizar, ¿no?, a las mujeres, pero la construcción de las masculinidades creo que es esencial también para entender las diferentes tipos, ¿no?, de violencias que tienen que ver con el género. Y realmente me encontré muchísimos casos y es interesante ver cómo chocan quizá dos tipos de masculinidades, que una más es la que comentabas antes, Adriana, que empieza a fomentarse a partir de los años 20 y 30, que normalmente está ligada a clases medias, altas, ¿no?, de ese hombre trabajador, responsable, ¿no?, educado, fino, ¿no?, modales y tal, autocontrol, efectivamente, y en contraposición al salvajismo, ¿no?, que se habla a veces con esas palabras en la prensa, al salvajismo del pueblo, ¿no? Entonces, es curioso ver en esta serie de delitos, ¿no?, en la que generalmente, por lo que yo me he encontrado, ¿no?, el perfil es de hombres de clases populares que se enfrentan por muchas veces, eso también me lo he encontrado en este periodo de entre siglos, defender la virilidad, ¿no? O sea, porque habían tenido un encontronazo en una taberna y han dicho, bueno, esto no puede quedar así, la reputación de uno tiene que quedar, ¿no?, limpia ante los demás, por lo tanto, vamos a ver quién gana aquí, ¿no? Es un poco el equivalente muy, muy habitual, más de lo que podríamos pensar, de los duelos estos ritualizados, ¿no?, de las clases altas, aristocracia, ¿no?, de llevarte el padrino, tal. Pero bueno, en otros términos, ¿no?, pues en este caso normalmente solía ser a navaja, ¿no?, a navaja o a puños, ¿no?, pero no deja de ser lo mismo en unas capas y en otras, ¿no?, pero sin embargo en la prensa se presentaba esto como pues un síntoma de retroceso y se hablaba mucho de que iba en contra de la civilización, ¿no?, de la civilización que pues que estaba pues eso, ligada a los hombres con un buen comportamiento. Entonces sí que es verdad que en el ámbito judicial, más que casos concretos, ¿no?, en el que se enfrentan esas dos masculinidades, sí que se ven dos discursos a veces, ¿no?, de cómo se trata un poco a veces con condescendencia esa serie de comportamientos violentos entre los hombres de las capas bajas frente a, bueno, ahora estamos además en el plano de lo judicial, vamos a ver un poco es lo que ha pasado aquí para que todo esto pues se, digamos, que se solucione por las vías legales, ¿no? Porque en realidad esos hombres lo que hacían era aplicar un poco la violencia, o sea, la justicia por sus propios medios, ¿no? Que era algo que, bueno, eso es otro populares consideraba como resolver sus asuntos con las vías judiciales, ¿no? Que eran algo un poco más lejano y tal. Entonces yo creo que ahí vemos un poco cómo se enfrentan esos dos modelos, ¿no? De masculinidad, el de, pues eso, el de un hombre, digamos, que es comedido, ¿no? Y que igual queda representado además por esas instancias judiciales que intentan mediar, ¿no?, en los conflictos, y los hombres de las capas populares, ¿no?, que quieren solucionar sus asuntos por sus propios medios. Además, bueno, el duelo también existía en el Código Penal, creo que es hasta así, hasta la Segunda República como delito, pero yo casualmente no me encontré ni un caso en 70 años, ni uno. Eso sí, lesiones tienes para dar y tomar, pero duelos que eran los que encajaban con esa ceremonia, ¿no?, que tenemos en la cabeza, ¿no?, de quedar al alba y tal y cual, no había ni uno. O sea, que yo creo que la persecución de unos delitos protagonizados por hombres en según qué clases estaban más perseguidos que otros. O sea, yo creo que es interesante también tenerlo en cuenta.
Y el enfrentamiento este solo es que me te estaba oyendo Esther, pues la violencia para defender la virilidad, ¿no? Uh-huh. Y me estaba acordando precisamente del caso este que se estaba comentando, que es de los pitos, porque es que tengo la frase grabada, que además salía en la sentencia, en el que uno, cuando va a atacar al otro, le decía, te voy a matar porque yo tengo los cojones bien puestos y los tienes llenos de paja. Y wow, esa es bueno, la frase, sí, sí. Yo me quedé como estupefacta, y es esa defensa ultranza de la masculinidad, de la virilidad, y bueno, es impresionante. Y lo que dices de los duelos, también me estaba viendo a la mente, y lo siento si estoy desbaratando un poco el orden, pero es que estaba pensando un poco en la romantización, si me permitís el palabra, de la violencia y de la violencia y la violencia sexual también, ¿eh? Que esto es algo que hemos visto esto también a lo largo de la cultura popular, también de los libros, y me vienen a la cabeza las publicaciones de finales del siglo XIX, ¿no? De que ahí viene Pulp Fiction, ¿no? Estas publicaciones, que era todo una fantasía, ¿no? La violencia, presentarlo como morbo, como algo atractivo, como una fantasía, sobre todo la violencia sexual. Y lo siento mucho porque me acabo de ir del tema, pero es que me estaba recordando todo el tema que decías de la parafernalia de los duelos, como algo que ha pasado a la cultura popular como algo elegante, ¿no? Algo, es un pacto, un duelo entre caballeros, y se reviste todo como de un halo de elegancia y de importancia y de honor y de honorabilidad. No sé si estáis de acuerdo con estas reflexiones que me acaban de venir.
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Además, yo pienso que incluso el cine ha contribuido a darle ese halo de misticismo, ese halo realmente atractivo para muchos hombres, el tema de los duelos. Sí.
Los westerns ahí yo creo que han hecho
sí, parte. Sí,
clásico duelo Sergio Leone ahí un poco. Es que vamos, me he encontrado con casos que podrían ser, encajarían perfectamente con eso. Y bueno, lo que decías de estas frases un poco, bueno, que la que has comentado antes del caso que te encontraste, pero es que es muy habitual el tema de poco hombre. Por ejemplo, yo me lo he encontrado muchísimas veces en estos enfrentamientos un poco, pues bueno, en un ambiente, digamos, de ocio, en las tabernas, ¿no? Sobre todo de enfrentamientos, ¿no? Que surgen ahí y cómo, pues intenta, una de las, digamos, herramientas para desbancar al adversario, dejarlo mal, es tratarlo, pues eso, precisamente cuestionarle, ¿no? Cuestionar la virilidad directamente. ¿No? Ir a donde la hombría, es a donde duelen, ¿no? O sea, porque da la sensación viendo esto que es algo que lo tienen que, por lo menos en ciertas capas, ¿no? Sociales, lo tienen que demostrar continuamente, ¿no? Porque si no se les va a desacreditar. En cualquier momento, ¿no?
Bueno, sí,
es algo que pasa, perdón, ¿eh?
No, sigue.
Nada, era una tontería, pero bueno, que es algo también que pasa en el caso de las mujeres, ¿no? Con lo que decía antes, en este caso se apunta, además, entre las propias mujeres, a la reputación sexual, ¿no? De la contraria, cuando hay una trifulca, se va siempre a intentar menoscabar eso, ¿no? Y una clásica siempre es el, por injurias a veces que me he encontrado, ¿no? De insinuar que alguien ha tenido un hijo fuera del matrimonio, que se acuesta con no sé quién. Bueno, eso también, a día de hoy, yo creo que también hay una continuidad que es bastante, bueno, bastante palpable.
Sí,
lo que iba a decir es que hace poco redacté un pequeño texto sobre cómo se trataba la homosexualidad en ambos bandos durante la Guerra Civil en la prensa, y en ambos bandos utilizaban los términos de apocado, de marica, de amariconado, como algo
afeminado,
como algo despectivo. Y en el caso de la mujer, recuerdo que sobre todo en con Margarita Nelken utilizaban ese asunto de que era una mujer, pues digamos, no hablaban de prostituta o de algo así, pero sí utilizaban eufemismos para relacionarla con ese tipo de eso, de todo lo que está relacionado con la prostitución, pues Margarita Nelken, Dolores Ibárruri y otras mujeres que estaban, digamos, en esa línea de pensamiento. Y para terminar, me gustaría hablar un poco de lo que es la memoria, ¿no? Mi página se titula Memoria e Historia y siempre pues, me gusta tratar, que en los podcasts pues, hablemos algo de qué queda en la memoria colectiva de todo esto. Si realmente lo que existe es un silencio. Un silencio sobre este tema o realmente está empezando a despertar conciencias e investigaciones como las vuestras empiezan a despertar interés en la sociedad civil más que en los investigadores que obviamente ha despertado y mucho.
Yo, si me lo permites, Esther.
Sí, Pila.
Yo creo que hemos pasado por todas las etapas, prácticamente, bueno, excepto por la de ya terminar con esta lacra, ¿no? Pero con respecto a la consideración social de este tipo de violencia, yo creo que ahora mismo, y esto es una opinión personal, pero basada en pues, lo que veo, ¿no? En la calle, hablando con la gente y demás, yo creo que estamos en un momento de regresión, la verdad, ¿eh? Veo mucha gente además que se queda con el tema ahora del lenguaje inclusivo con la E, por ejemplo, con el tema de que, fíjate, se ha creado un ministerio para las señoras y tal. O sea, y yo creo que pasa siempre, pasó con la República y pasa siempre que hay un periodo de cambios legislativos importantes, de cambios sociales, hay, pues como sabéis, toda acción tiene su reacción, ¿no? Entonces, yo creo que durante los años 90, por ejemplo, bueno, desde la transición y los 80, los 90, se empezó a ampliar mucho más el arco de sensibilidad social con este tipo de violencia, se empezó a visibilizar mucho más, las mujeres empezaban a denunciar, la gente empezó, yo creo que había un cierto, hasta como una cierta sensación de hartazgo, ¿no? De este tipo de violencia, ya había como un movimiento de basta ya, de silencio y de sufrir este tipo de violencia. Y hasta, yo creo que hasta el caso de la manada. El caso de la manada fue tremendo y 10 años antes teníamos el caso Nagore, por ejemplo. Y yo creo, y no despertó tanta atención como la manada. Entonces, en el periodo de 10 años, yo creo que la sensibilidad social creció más aceptación, mucha más movilización de todos los sectores y de repente ya cuando se empiezan a dar pasos y avances reales y hay cambios legislativos y se hace un esfuerzo desde instancias institucionales por incluir esto más, pues de repente creo que estamos asistiendo ahora a una regresión. Y hay bastante negatividad en torno a lo que es el feminismo, a los derechos de las mujeres. Veo muchas opiniones de gente, bueno, de gente que no ha leído nada de feminismo en su vida ni sabe lo que es, pero opinando
Desde luego.
sobre lo que deberíamos hacer y no las feministas y contra qué deberíamos luchar y contra qué no. Y veo de verdad, incluso en estudios que se han realizado ahora con adolescentes, en institutos, que se vuelve a haber una regresión a valores muy 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 rancios, por así decirlo, la justificación de eso, de los celos, del acoso, de invadir el espacio personal de tu pareja, de confundir celos con amor, de defensa de relaciones tóxicas de pareja en gente muy joven. Y a mí realmente me da mucha pena. Porque de verdad os digo, creo que estamos asistiendo a esta regresión y no sé cómo vamos a salir de aquí. La verdad, que después de unos años que parecía que había bastante avance, yo ahora lo veo, me veo que está decayendo la cosa bastante. No sé si es vuestra opinión también.
Sí, yo quería hacer un apunte. No quiero ser tan pesimista, pero simplemente quiero hacer un apunte porque hablando, pues me acordé de las declaraciones que leí, si no me equivoco, hoy o ayer, de Carmen Calvo, que no es una persona que digamos inculta, sino que es una persona realmente preparada, ha sido ministra, además siempre ha sido independiente. Y que decía que los avances sociales de las mujeres no habían sido gracias al feminismo, sino por la democracia. Y yo
Ajá.
estaba pensando al leerlo. Claro, no pude leer la noticia porque es en internet y ahora es imposible leer la prensa por internet. Pero yo estaba
Ya.
pensando de la democracia actualmente tiene que incluir siempre al feminismo. O a lo
Claro, ¿y qué
mejor
es
esta
la
es la.
democracia sin el
Sí, claro, bueno,
feminismo?
¿y qué entiende por usted de la democracia? Porque,
Claro.
claro. Claro. Es que aquí hay muchas cuestiones,
Sí,
Carmen,
en
en
ese
ese
titular
titular
ya tenemos ya varias
creados.
cosas.
Sigo para otro podcast.
Ya te digo.
Sí, totalmente. Pues bueno, me resulta bastante llamativo a estas alturas no reconocer los méritos del feminismo, de los feminismos,
Ya.
¿no? La verdad, o sea, pero claro, encaja un poco con lo que decías ahora mismo, Adriana. Yo creo que
Claro.
también está habiendo una especie de reacción y, bueno, con cosas como estas yo creo que se puede ver. Sobre lo que comentabais, pues antes decía, hablaba de cambios y de permanencias, ¿no? Pues bueno, en los años recientes ha habido cambios para bien, ha habido una mayor concienciación, eso está claro y creo que no se puede negar. Pero como comentabas antes, Adriana, al final también cuando llegan o intentan darse los cambios por vía a nivel legislativo, ¿no? Que se intenten hacer como más palpables, ¿no? Que se creen más mecanismos, parece que es cuando vienen más las reacciones, ¿no? Que se dé una concienciación general, una denuncia, ¿no? Sin que trascienda a otros planos, parece que es más fácil, ¿no? Porque es difícil a veces bajarse de algo tan que, bueno, que por fin, ¿no? La sociedad fue más consciente de ello, ¿no? Y negarlo era, pues, en fin. Pero, claro, cuando ya se empiezan a dar unos avances quizá más, pues sí, más palpables a nivel legislativo, de mecanismos, pues bueno, que estén a mano, ¿no? Para las personas que sufren este tipo de violencia, pues parece que ya hay algún tipo de reacción. Y lo que decías también, yo estaba pensando cuando lo estabas comentando en la gente joven, ¿no? La gente que está ahora en los institutos y tal, han aparecido unos estudios, encuestas y demás que asustan muchísimo. Asustan porque dices, parece que has dado unos pasos, ¿no? Que ya no se pueden volver atrás, ¿no? En los últimos años, ¿no? Con estos temas. Y resulta que sí. Yo creo que es que es algo que nos tiene que invitar a estar muy alerta. Porque no es cuestión de efectivamente hemos llegado a un nivel de concienciación estupendo. Es como, no, 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 hay que estar vigilantes porque esto en cualquier momento se revierte de nuevo. Entonces, vamos, yo creo que en ese sentido el estudio también de, pues bueno, de nuestros periodos, ¿no? E irse un poquito atrás, creo que también puede ayudar a concienciar, ¿no? Sobre estos aspectos. No sé, yo creo que es mi forma de verlo. A mí me ha ayudado, la verdad, que mucho estudiar estos temas en otros periodos, en otros contextos, para intentar también comprender la realidad en la que nos movemos. Porque, como decía antes, hay permanencias que son, vamos, son muy llamativas y no invitan a veces al optimismo, la verdad. Pero bueno, y luego lo que dices, aquí opina, bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar, por supuesto, pero todo el mundo se cree experto y luego al final no. Y claro, es muy llamativo ver cómo se critican así, pues en fin, típicas conversaciones que puedes escuchar en la mesa de al lado, ¿no? En el bar, pues eso, pues pequeños avances que hablan del lenguaje inclusivo, de este tipo de cuestiones, que parece que lo colman todo y que, ay, es que ahora, pues es que no se puede decir ciertas cosas, porque a ver si te van a, dices, bueno, a ver, si te estás quedando con esa cuestión, es que no estamos aprendiendo nada, ¿no? Entonces.
A ver si voy a tener que rellenar una instancia para ligar.
Sí, ah, sí, no sé, tengo que pedir hora para ciertas cosas o tal. O sea, es como, de
Es como,
verdad.
chicos, si estás pensando esto, a lo mejor tu perspectiva no es la adecuada.
Exactamente, a lo mejor tienes que mirarte un poquito, ¿no? Pero, sí, es un poco triste, ¿no? Y yo creo que también es importante aquí incidir en como esta violencia tiene tantas caras, creo que ha habido un nivel alto de concienciación, sobre todo con la violencia más directa, más palpable, ¿no? Y que desgraciadamente es la que suele acabar con la muerte de una persona o con lesiones graves y demás. Pero creo que se ha obviado un poco la violencia de carácter más cotidiano, la que se somete pues en el ambiente de la pareja o a las mujeres en general, que tiene que ver pues bueno con un plano más psicológico, más un poco más oculto, pues lo que decías antes de esas relaciones tóxicas, esos celos, ¿no? Que no llegan a ser una violencia muy, muy directa ni física siquiera, pero que está ahí y
No
que
sé
creo que es
cómo.
donde hay que poner el foco mucho, porque es muy
Hombre,
difícil de gestionar.
es lo que pone los escalones, ¿no? Son los peldaños de la escalera, por así
Exactamente,
decirlo.
exactamente. Y creo que hay que empezar, o bueno, ya se hace también, ¿no? Pero creo que en menor medida siempre se tiende, el foco mediático va obviamente a lo más llamativo, a lo más extremo, y creo que esto es muy
A lo
importante
brutal.
también. Eso es a lo brutal. Y claro, cuando ya se ha llegado a un punto en el que casi no hay vuelta atrás, ¿no? Y creo que el trabajo está también ahí, y en ver también cómo se perpetúan, ¿no? Estas violencias en las diferentes esferas de la vida, en todas las esferas de la vida, ¿no? Yo creo que ahí está el reto.
Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con lo que decís, pero quería dar una nota positiva, pero antes de eso quería dar una negativa, porque estáis hablando de las conversaciones del bar, de esos chicos que dicen es que ahora no se puede ligar el lenguaje inclusivo. Esto hay veces que también se puede leer de determinados intelectuales, se puede leer
Uy,
en el ABC.
sí,
Es
totalmente. Sí,
algo que defienden incluso algunos intelectuales que escriben en el diario El País
desde luego, y
que no,
políticos.
y políticos y que no es sospechoso. No, no quiero decir nombres, pero ahora
Y
estoy pensando, si no me equivoco, en Pérez Reverte sigue defendiendo esa
Uf,
masculinidad
sí.
antigua. Julián
Bueno,
Marías en
es
algunas
que
ocasiones también. Sin
es en
embargo,
quien estaba pensando yo precisamente, o sea, el
sí, creo
representante
que
de
nos
la
viene
masculinidad
rápidamente a todo el mundo a la
tóxica.
cabeza.
Sí,
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 sí.
sí, sí.
Que no nos es, que no,
Pérez
que si nos escucha esto va a cre este podcast se va a escuchar un montón, porque va a entrar al trapo.
Reverte,
Pero sin
sí.
embargo quiero dar
Señor
la
Pérez Reverte, es usted un gran reportero de guerra y se documenta mucho para sus libros, pero es usted un señoro
Sí,
deje
sí, sí.
ya
Sí, sí,
de
sí.
opinar, por
Sí, sí, sí.
favor.
Escriba y ya está.
Esto luego lo corta, Fran.
Pero también por parte de algunos representantes de la izquierda. Y aquí, por ejemplo,
Sí.
quiero poner la nota por ejemplo, en Pablo Iglesias. Esa idea de, no, mi sucesora tiene que ser una mujer es un poco también machista.
Es
Y a mí no me gusta cuando Yolanda Díaz tiene, por ejemplo, muchas características para ser presidenta del gobierno, o sucesora o ministra, sin que nadie le tenga que dar esa batuta. Sin embargo, la nota positiva sí que la quiero poner en que noto de que cada vez empieza a haber nuevas masculinidades, ¿no? Gente
Sí.
que tiene una concienciación mayor sobre esto, o por ejemplo, no me gusta ponerme de ejemplo, menos en un tema así, pero hablando con un amigo que es guionista que es guionista de cine y de series de televisión, estamos pendientes de hacer un proyecto juntos, un documental sobre parte de mi tesis. Y hablando, queríamos introducir el tema de las masculinidades, porque ninguno de los dos nos sentíamos, cuando éramos jóvenes, identificados con esa masculinidad que existía de aquella. Entonces, ya el solo hecho de que empiece a haber como una mirada distinta al pasado, ya el hecho de que haya un estudio para ver cómo se comporta la juventud de ahora, ya me parece que son pequeños avances que debemos tener en cuenta. Pero bueno, esa es la nota positiva que quería dar
Sí.
desde la perspectiva masculina en este caso.
Me parece bien, o sea, me parece
Sí.
bien porque los brotes verdes también. O sea, yo quería alertar sobre la regresión, pues también para que estemos alerta, ¿no? No nos durmamos,
Sí.
sigamos
Exactamente, sí.
en la lucha, que esto no ha acabado.
Claro.
Pero sí, evidentemente la cosa ha cambiado muchísimo.
Sí,
Yo
sí,
tengo
sí.
muchos amigos hombres. Que no son unos don Juanes ni son representantes de una masculinidad tóxica, todo lo contrario, se
Ni
hacen
van defendiendo su
preguntas, dialogan,
virilidad por ahí con la violencia.
exacto, el bastón no te van agarrando por la calle, no.
Sí, ni participan
En
en
eso
duelos, ¿no?
tenéis toda la razón. Yo, por suerte, creo que Claro.
hay una mayor variedad y hay una conciencia mayor y creo que, bueno. se opta un poco por lo que uno quiere ser y no tanto por lo que se espera, ¿no? De acuerdo a un modelo, y yo creo que en el caso de las masculinidades ahí se están dando pasos bastante, bastante grandes. Y eso, lo que decís, en nuestro entorno más próximo se está viendo, y eso es muy buena señal, la verdad.
Sí, e incluso hay veces que... decía que incluso hay veces que en las regresiones, en las contrarrevoluciones, hay que ver el lado positivo. Y es que ha habido una revolución antes, ha habido unos cambios que se quieren, que un grupo determinado quiere, quiere cambiar. Entonces, esa quizás sea la nota positiva que podamos introducir. Y para terminar, quería simplemente que hicierais una reflexión breve, volviendo a la historia, ¿no? Y que me dijerais qué queda por estudiar sobre este tema de la violencia de género, o si aún sigue siendo un territorio inhóspito en el que invitamos a historiadores y historiadoras a que lo siembren.
Sí. O sea, hemos hecho las dos. Porque
vengan, por favor, vengan.
Por favor, les invitamos a que nos acompañen en este viaje. Porque es que yo me acuerdo que cuando yo empecé, iba a empezar con la tesis y estaba eligiendo tema y no sabía y tal. Y me encontré con tantas noticias en la prensa, pues lo que hemos hablado de crimen pasional, la mató por celos, y yo se lo comenté a Mónica, ¿no? Que era, Mónica Moreno, mi directora, y me dijo, oye, de esto no hay,
sí.
Ponte ya a ello, no hay prácticamente nada. Y es verdad, bueno, yo hace ya 6 años pedí la tesis, o sea que en 6 años... Hay muchas más investigaciones más. Cuando yo empecé, pues había 3 o 4, había muy poca cosa, algunas de carácter local, pero luego también en cuestión de épocas, también es que hay muchas épocas que están por estudiar este tema. Y como hemos hablado, que este es un fenómeno y es un problema, que no está exento de historicidad, sino que va cambiando y va cambiando con las identidades y con las sociedades. Vamos, esto es un campo... que tiene muchísimo aún por hacer y por estudiar. Así que sí, yo desde aquí creo que Esther está conmigo. Invitamos a todo el que se quiera unir. Y luego, esto está poco estudiado y menos estudiado aún está el tema de las mujeres violentas. Que era algo
también,
que yo empecé a hacer y que me apetecería mucho seguir con ese tema, y que hay mucho por hacer también en ese sentido. Y eso también tiene que ver, Frank, con la catalogación, ¿no?, de las mujeres dentro de este rol femenino, que hace imposible que las mujeres sean capaces de violencia, por ejemplo. Entonces, ese es otro campo también por estudiar que necesita de voces y de manos.
Desde luego. Sí, ahí queda un montón, y de verdad, no es como lo típico que se dice, ¿no? Hay un montón de posibilidades. No, realmente yo creo que queda mucho por hacer. Yo también cuando empecé la tesis, no sé, ahora 6 años o algo así, la mía era más general, ¿no? Trascendía más la violencia de género y se centraba en diferentes tipos de violencia, pero para tratar este tema, pues bueno, pues yo encontré, sobre todo, claro, la tesis de Adriana fue un poco mi biblia particular para este tema, y algunos artículos más que lo que pues eran más concretos, algo de prensa, tema local, pues, pero en general era alucinante lo poco que había sobre, y ahora mismo tendría que volverme otra vez quizá a mirar, porque seguro que se ha ido avanzando, y sé que para la edad moderna sí que se han hecho bastantes estudios de este tema. Luego literatura más extranjera, mundo anglosajón y demás, sí que hay más producción, pero aquí ahí queda bastante pendiente. Y desde luego yo creo que hay herramientas y hay fuentes. Lo que decía antes, es muy difícil llegar a según qué cosas. Creo que pasa en general con muchas temáticas que escojamos para estudiar, ¿no?, en historia. Pero vamos, creo que es un terreno con muchas posibilidades y que tiene además una vía muy directa con la actualidad. Y lo que decías también de las mujeres perpetradoras, que yo también recogí en algún estudio, y me parece un tema interesantísimo. y que tiene que ver mucho precisamente con lo esperado en determinadas épocas de las mujeres, el ideal, ¿no? De una mujer, pues digamos, pacífica, pura, mediadora. Pues no, hay mujeres que rompían con ese estereotipo y eran por eso realmente criticadas, muy, muy criticadas, lo cual no pasaba en el caso de los hombres, ¿no? Sí, sí, o sea, que claro, creo que ahí también hay un tema muy bueno.
Sí, sí, cómo se niega sistemáticamente la capacidad de violencia de las mujeres, incluso cuando tienen delante casos de violencia, sí, y cómo los intentan ocultar o intentar explicar o justificar con mitos, con bueno, con cualquier cosa que sea que ellas no eran responsables de lo que estaban haciendo, porque es imposible, porque eso es muy interesante también y hay mucho campo aquí.
De hecho, para acabar, solo una pequeña, un pequeño apunte, porque me he acordado ahora mismo, creo que es una noticia que localicé en un periódico local, así conservador de Pamplona, creo que era en 1886 o algo así, una noticia que hablaba de unas mujeres que se habían enfrentado en la vía pública y se las trataba ya de marimachos, se hablaba. En 1880 y pico tenemos a un periódico hablando de mujeres que han tenido una trifulca y se les llama, claro, pues marimachos, porque claro, ¿cómo se va a esperar de unas mujeres hechas y derechas, ¿no? Que se peguen, que como cualquier hombre, ¿no? Pues bueno, ahí tenemos unos temas que dan mucho de sí. O sea, que invitamos a todo aquel que interese que siga un poco nuestro legado.
Sí, sí, pues yo también les invito porque realmente es un tema apasionante. Y nada, pues quiero poner ya el punto final. Hemos hablado ya
solo una cosa.
Dime.
Lo que quería hacer un comentario que antes se me ha ido, lo siento mucho, es muy breve. Simplemente que sí, hoy los hombres os estáis preguntando sobre vuestra masculinidad y no os sentís identificados con lo que hay y os hacéis todas estas preguntas, este es un mensaje para Carmen Calvo, esto es gracias al feminismo, ¿vale? Que lo sepáis. Ya está.
Sí, no, sin duda, estoy completamente de acuerdo, además, estoy completamente de acuerdo.
Por si nos oye la ministra.
Sí, ojalá. Y nada, pues para preguntar, pues a menudo me pregunto si la historia sirve para algo. Sé perfectamente que este podcast no va a despertar conciencias, no lo va a escuchar Pérez Reverte ni Carmen Calvo.
Bueno, nunca
pero,
se sabe.
Aunque
nunca
espero que sabe. Sí. Pero espero que, como para mí, sirva para que alguien entienda la naturaleza de la violencia de género. En la actualidad, estas víctimas a menudo solo son cifras, pero detrás hay cientos de historias. Lo triste es que hace 200 años, 100 años, 50 años, no eran ni cifras. Hoy pudimos conocer sus vivencias, sus trágicas vivencias, gracias a las investigaciones de Adriana Cases y de Esther Aldalde. Decía Mark Twain que la historia no se repite, pero ritma. Hoy, con el podcast, a medida que iban hablando Adriana y Esther, me he dado cuenta de que el silencio de las víctimas es el mismo que el silencio que muchas tienen en la actualidad. Aunque a pesar de eso, estamos dando grandes pasos en la concienciación social. La violencia de género debe estudiarse también desde la historia y desde las ciencias sociales para comprender su naturaleza y tratar de paliar sus consecuencias. Hoy es 25 de noviembre de 2021, día en contra de la violencia de género. Luchar contra esta lacra no es posicionarse en contra de los hombres, como algunos partidos de extrema derecha quieren hacernos creer. Simplemente es defender a las víctimas. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Adriana, por compartir este espacio conmigo.
Gracias, gracias
y muchas
por
gracias
invitarlo.
Por vuestras gracias. Investigaciones.